A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 13 de diciembre de este 2025. Y bueno, pues un día como hoy, pero de 1894, nace Fernando de Fuentes, director clave del cine mexicano. Y en las efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1975, aparece el primer long play de Patti Smith, este que llevaba el título de Horses, uno de los grandes clásicos del rock de los 70s. Bueno, aquí estamos, en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir y a través de tu estación favorita, el 88.9 Noticias, con tráfico y clima cada 15 minutos, y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9, y transmitimos en nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, lo sabes bien, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores, empresarios, escritores, cineastas y vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Vargas.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Yo soy Sofía López del Águila y les saludo con mucho gusto otro sábado más. Y estoy también muy contenta de saludar con gusto a Regina Rivas. Buenos días, Regi, ¿cómo estás?
Hola, Sofi. Hola, Enrique. Es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. En unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa de hoy.
Como siempre, hoy tendremos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. En esta ocasión, Jorge nos contará sobre cómo comprender hacia dónde se dirige la inteligencia artificial en el mundo profesional y educativo. Y en unos minutos más estará en este espacio, en entrevista con Enrique Bustamante, Melina Licona, Medical Marketing Manager de Reckitt.
Muy bien, pues si estamos listos, ¡comenzamos!
Noticias de la comunicación de esta semana.
Esta semana, la Academia Mexicana de la Comunicación entregó la Medalla al Mérito Empresarial en Comunicación Francisco Ibarra López, precisamente a Francisco García Davis. Bueno, pues un hombre que recibió esta medalla como mérito de empresario en comunicación y ser periodista mexicano, además fundador y director general de la agencia de noticias Cuadratín, con sede original en Morelia, Michoacán. Un hombre que tiene una trayectoria que se ha distinguido por una combinación de una visión empresarial con gran innovación en el área digital y, por supuesto, un gran compromiso periodístico. Él formó como periodista pues a muchísimas personas. Él estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y después, a lo largo de su vida profesional, ha sido maestro de muchos. Él, en el año 2002, fundó Cuadratín como una agencia de información con énfasis en regional y digital, apostando temprano por la transición hacia páginas web. Francisco García Davis recibió la Medalla al Mérito en Comunicación porque pues ha tenido un enorme talento, una extraordinaria tenacidad con una empresa que no solo ha generado una cobertura regional, sino que también ya se proyectan en el ámbito internacional. Bajo su mando, Cuadratín ha evolucionado a la tecnología de tan solo un portal. Ha logrado modernizar una plataforma digital y ha interactuado con una audiencia cada día más participativa. Así que enhorabuena para Francisco García Davis por haber recibido esta medalla de parte de la Academia Mexicana de la Comunicación. En medio de un escenario global volátil, con inflación, cambios en consumo y retos económicos, algunas marcas decidieron arriesgar en campañas audaces, genuinas y valientes. Estas iniciativas fueron seleccionadas por su creatividad, capacidad de adaptación y resultados dentro del ranking Best Marketing Campaigns 2025. Detrás de estas agencias, equipos creativos y marcas que apostaron por mensajes innovadores y con humor, nostalgia, autenticidad y también humanidad.
Muchas marcas optan por lo seguro: publicidad tradicional, mensajes suaves, promesas genéricas. El reto fue plantear algo distinto, atrevido y que provocara conversación, que reconociera el contexto real del público. Eso trajo riesgos, la posibilidad de polarizar, de fallar o de no vender. Pero algunas marcas vencieron el miedo. ¿Cómo mantener la relevancia sin perder sensibilidad? ¿Cómo vender pero sin saturar? ¿Cómo conectar pero sin ser invasivo?
Las campañas destacadas usaron humor y autoconciencia, comunicando con honestidad en lugar de fingir perfección, rompiendo con el marketing tradicional y recalibrando expectativas en el público. Otras estrategias usaron nostalgia para evocar memorias colectivas con estética retro, aprovechando la emoción para generar sentidos de pertenencia y comunidad. También hubo campañas que giraron alrededor de testimonios reales, vulnerabilidad, historias cotidianas, generando empatía en contextos difíciles.
Las campañas con alto impacto probaron que no se necesita un presupuesto gigantesco, sino un concepto claro. Resonancia con contextos reales y valentía para salirse del molde. Las campañas de 2025 muestran un nuevo paradigma. No basta con comunicar un producto. Hay que comunicarse como humanos, con empatía, contexto y realismo. Aquellas marcas que entendieron esto lograron destacar, incluso en momentos adversos. La creatividad consciente, la autenticidad y la sensibilidad social tiene más valor que la publicidad vacía para audiencias que reciben mensajes que entienden su realidad. No solo tratan de vender algo.
Los chatbots ya casi igualan al gigante de las redes sociales, más usado en el mundo en visitas mensuales. A ver, en septiembre de 2025, los servicios de la inteligencia artificial generativa sumaron cerca de 7 mil millones de visitas web al mes, con uno pues, de los más usados. Por supuesto, me refiero a ChatGPT, acumulando alrededor de 5.900 millones, acercándose peligrosamente al tráfico de Instagram.
Además, la adopción se extiende más allá de los jóvenes. Usuarios mayores de 45 años ya representan alrededor del 30% del tráfico total hacia estas plataformas. Esto indica que los chatbots se transforman en un componente clave de la infraestructura digital, planteando una nueva forma de habitar Internet, conversacional, personalizada e inmediata.
La tensión surge porque este nuevo paradigma cuestiona el modelo tradicional de negocio digital. ¿Seremos consumidores pasivos que scrolleamos sin sentido o interlocutores activos que conversan con inteligencia artificial? Esta tendencia marca un nuevo paradigma de infraestructura digital. Internet ya no será solo scrolls, feeds y redes sociales. La interacción, la personalización y la conversación inmediata se vuelven el núcleo. Las marcas deberán adaptarse a este ecosistema híbrido que suma contenido y conversación.
Estamos ante un cambio profundo en la forma en que nos comunicamos, consumimos y construimos comunidades en línea. Desarrollamos una web más útil, conversacional y centrada en las necesidades de la audiencia, dando una oportunidad de reinventar cómo se conecta, se crea valor y se construye comunidad. Además, el nacimiento de infraestructura híbrida promueve una nueva era donde redes, bots e inteligencia artificial conviven, comparten terreno y redefinen lo que significa estar conectados.
Muy bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y ahora vamos a dar paso a la cápsula de inteligencia artificial a cargo del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, muy buenos días. Les saludo desde el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Un servidor, Jorge Alberto Hidalgo, quiere platicar con ustedes el día de hoy sobre el tema de cómo comprender hacia dónde se dirige la inteligencia artificial en el ámbito profesional y educativo. Imagínense una ciudad que construyó millones de metros cuadrados de oficinas antes de saber si podría alquilarlas. Una ciudad que en su entusiasmo proyectó crecimiento ilimitado, demanda infinita y retorno garantizado. Ahora imaginen que la demanda no llega. Muchas oficinas quedan vacías, los costos se disparan, los propietarios tienen que pagar mantenimiento sin ningún ingreso. Y esta metáfora se aplica a la infraestructura que estamos construyendo para la inteligencia artificial. Muchas empresas han levantado centros de datos enormes pensando que la IA lo va a solucionar todo. Inteligencia, aprendizaje, personalización y automatización. Pero si la demanda real, los ingresos reales, no acompañan ese crecimiento, ese gran edificio puede quedar sin inquilinos. Y este es el escenario que describe un estudio que acaba de levantar JP Morgan, que está alertando que la inversión actual de inteligencia artificial podría estar formando una burbuja. Para recuperar una rentabilidad del 10% sobre lo invertido, la inteligencia artificial necesitaría generar alrededor de 650 mil millones de dólares al año antes del 2030. El mayor coste lo representa la infraestructura, grandes centros de datos para alimentar los modelos, almacenarlos y mantenerlos. El estudio advierte que si la demanda no crece al ritmo proyectado, muchos de estos centros de datos pueden quedar totalmente inactivos. Y esto recuerda a la burbuja de telecomunicaciones o a las de las .com. Mucha infraestructura, mucha expectativa, pero poco soporte real. En el ámbito profesional y educativo, esto significa que apostar por la IA no es garantía de éxito. Se necesita estrategia, evaluación y retorno. Las empresas necesitan preguntarse cuál es el modelo de negocio que generará ingresos con esta IA, cómo se recuperará la inversión. La apuesta por la infraestructura sin demanda confirma un riesgo, que la tecnología quede subutilizada. Vivimos en un momento en que el entusiasmo tecnológico puede eclipsar la viabilidad económica real. En el ámbito educativo, esto implica que no solo vale integrar la IA dentro del modelo mediático, sino analizar cómo aporta valor al proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Los desarrolladores, los posgrados, los directores de tecnología deben prepararse para escenarios de ajuste, es decir, menor financiación, menor margen, más exigencia en resultados. La ética también está en juego. Invertir recursos intensivos, es decir, energía, infraestructura, dinero en proyectos que quizá no prosperen, plantea interrogantes sobre sostenibilidad. El momento es ideal para fomentar la alfabetización digital, no solo en el uso de la IA, sino en entender su retorno, sus límites y su impacto. En resumen, la inteligencia artificial tiene un enorme potencial, pero no es el camino libre de riesgo. Se requiere realismo, análisis crítico y adaptabilidad. Y como siempre les digo, no basta con tener inteligencia artificial. Lo relevante es usar inteligencia artificial con sentido, evaluar su valor, medir su impacto y convertirla en un aliado del profesional y del docente, no en promesa vacía. Pero antes de cerrar, amigos, déjenme reflexionar junto con ustedes desde la ética y la comunicación digital, ya que sabemos que la tecnología no es neutra, comunica, organiza relaciones, estructura, expectativas. Y en este caso, cuando invertimos no masivamente en inteligencia artificial y en infraestructura, debemos preguntarnos, ¿a quién sirve esta inversión? ¿Quién se beneficia y quién queda fuera? ¿Qué ocurre si los centros de datos quedan inactivos y los recursos se han gastado sin conseguir el bien común? La tecnología debe potenciar la autonomía humana, no encerrarnos en una lógica de gastos sin sentidos o dependencia sin valor. Es menester del principio de sostenibilidad, del principio de justicia, que los beneficios no solo recaigan en unos pocos y el principio de participación, que los profesionales y ciudadanos comprendan y formen parte del proceso de decisión. Si no, corremos el riesgo de fomentar una burbuja de promesas en la que la centralidad humana se pierde entre cables, servidores y expectativas infladas. Así es que, Enrique, amigos del auditorio, si quieren seguir platicando, conversando y debatiendo sobre estos temas de inteligencia artificial, me pueden encontrar en las redes sociodigitales como @jhidalgo o @jorgehidalgo y en el sitio web www.anahuaclandscape.com. Hasta la próxima.
Jorge, te agradecemos muchísimo por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy interesante. Y con esto damos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Melina Licona, Medical Marketing Manager de Rekit. Pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind. I'm short but I'm healthy.
Y aquí estamos, de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y también nos puedes escuchar a través de tus dispositivos digitales en iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana, con mucho gusto, recibo en estos micrófonos a Melina Licona. Ella es Medical Marketing Manager en Rekit. Melina es egresada de Negocios Internacionales por la Universidad La Salle y con una especialidad en Mercadotecnia Internacional por la Universidad Panamericana. También se ha desarrollado en empresas farmacéuticas y de consumo, liderando equipos e implementando estrategias en México y Latinoamérica. Durante su paso de casi 7 años en MSD como Senior Marketing Coordinator de la TAM, y 5 años como la Brand Manager en Essity, posteriormente como Marketing Manager en Alpura, que le dieron pues las bases para tener una visión muy clara de su objetivo profesional, y este es impactar positivamente en la vida de las personas. Actualmente colabora en Rekit, ya lo decía, como Medical Marketing Manager, donde a través de las estrategias de mercadotecnia y campañas que lidera, pues busca aportar valor, construir confianza y mejorar la vida de todos los pacientes. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Melina.
Buenos días. Muchísimas gracias por la introducción. Es un gusto para mí estar contigo, Enrique.
El gusto es para mí y toda nuestra audiencia, que te agradece haber traído un primer regalo musical. Estamos escuchando de fondo Hand in My Pocket. Es Alanis Morissette. Y cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
Híjole, bueno, yo crecí con Alanis Morissette, entonces la tengo como un recuerdo de mi etapa. Estaba terminando la primaria, empezando la secundaria, pero puntualmente esta canción, aparte de que su música me fascina y su voz también, creo que cuento un poco cómo es, o cómo ha sido mi vida, ¿no? O sea, es, no sé, la vida es, son ups and downs, de pronto lo tienes todo, de pronto no. De pronto estás en crecimiento, de pronto te sientes un poquito estancada. Entonces creo que esta canción narra muy bien todas estas etapas que he tenido en mi vida y que, bueno, seguramente seguiré teniendo.
Sin duda, y bueno, pues te agradecemos este regalo musical. Y me gustaría mucho, para iniciar, cuéntanos un poco qué hace Rekit. A ver, para mí, para la audiencia, es una empresa que pues hemos escuchado poco, pero a la hora que empieces a mencionar algunas de las marcas que tiene pues en su fórmula de trabajo diario, pues seguramente nuestra audiencia identificará la importancia, el tamaño, la profundidad y todo lo que pues cada uno de los productos líderes que ustedes manejan pues tiene en el mercado. Así que empecemos por ahí, si te parece bien, Melina.
Claro que sí. Bueno, Rekit es una empresa transnacional. Es una empresa inglesa, pero que ha apostado por las marcas tanto locales como las globales y las introduce en el mercado. Sí. Para ser más específica, les voy a contar, seguramente la mayoría de la gente que nos esté escuchando tiene en su casa Vanish para lavar la ropa, o Lysol, o de pronto les gustan los aromatizantes y tienen Air Wick. Bueno, esas son marcas de uno de los negocios de Rekit. Otro negocio que tiene Rekit son las fórmulas infantiles. Quien tenga niños seguramente ha escuchado de Enfamil, Enfalac, Enfagrow. Ese es otro de los grandes negocios de Rekit. Y por último, en donde estoy yo, que son medicamentos de libre venta, pues tenemos marcas líderes en el mercado como Sal de Uvas Picot, Graneodin y Tempra.
Bueno, pues yo creo que con eso nos has dado una imagen muy clara de todo lo que es un portafolio de marcas líderes. y que esas marcas líderes, bueno, tienen retos importantes para personas como tú que hay que, pues, mantenerlas y además hacerlas crecer.
Sí, exacto. El reto de todas estas marcas líderes, como bien lo mencionas, es que si bien no es de crecer quizás estos porcentajes gigantescos, es cómo mantengo hoy, o sea, la
Claro.
tendencia que vengo, que lo esté haciendo bien, cómo lo mantengo y cómo todavía lo puedo crecer un puntito, dos puntitos, pero que significan un mundo en el tema de liderazgo de las marcas, de las ventas y del posicionamiento con nuestros clientes.
Así es, una historia bien interesante. Y bueno, he querido conversar el día de hoy contigo, Melina, porque hoy hay un proyecto que me llamó muchísimo la atención y mi equipo me lo ha recomendado y por supuesto llegamos a ti a partir de esto y es el proyecto de la campaña de leche de verdad.
Sí.
Este proyecto que, pues me gustaría mucho saber qué te inspiró a ti y a tu equipo a impulsar una campaña como esta en un mercado donde muchas familias pues aún eligen por precio antes de por calidad y ustedes están trabajando en un proyecto como este que me parece pues muy interesante.
Sí, esta campaña, Enrique, la llevé en mi trabajo anterior, que es una de las empresas, como ya lo mencionabas, líderes en el mercado de los lácteos, ¿no? Junto con un par más, digámoslo así. Y bueno, a ver, esta campaña fue algo genial. Te voy a decir por qué. Te voy a dar algunos datos. El 68% de las personas que consumen leches de precio bajo no consumen leche, consumen algo que se llama producto lácteo. El producto lácteo no es como tal un producto natural. La leche sale de la vaca, se pasteuriza y lo tenemos en mesa con todos los nutrientes propios de la leche. Un producto lácteo está hecho en un laboratorio, es una fórmula, tiene algo de los nutrimentos de leche, pero generalmente está hecha con grasa vegetal en lugar de grasa butírica, que es la que viene de origen del animal. Entonces, ¿qué nos impulsó a hacer esta campaña? Primero, desmitificar que el producto lácteo es un producto, digamos, de lo más sano que podemos tener en la canasta básica para la nutrición de las familias mexicanas. Y poder cambiar la percepción de la leche a que, obviamente, tener leche 100% de vaca es mucho mejor que un producto lácteo y no tiene por qué ser más cara. Puede ser igual de accesible, pero te puede ofrecer mucho más nutrición a tu familia. Y entonces, ¿cómo hacemos este cambio en la mente de las familias mexicanas? Pues a través de esta campaña.
Y lograron cosas muy interesantes.
Sí, no, claro. Uno de los insights que tuvimos para empezar fue justo cómo podemos empezar a comunicar la diferencia de leche de verdad, y por eso se llama así, leche de verdad sin asteriscos ni letras chiquitas, porque en las etiquetas de producto lácteo pues trae asterisco, asterisco, asterisco y un montón de cosas que están adicionadas, ¿no? Entonces empezamos a implementarla, fue una campaña 360 desde out of home, ¿no? Con estar en todos los parabuses, en el metro, en espectaculares. Tocamos base también en radio, en punto de venta, obviamente tener un portafolio accesible en todos los principales autoservicios del país para que la gente pudiera encontrar el producto también.
Bueno, pues uno de los temas que finalmente han construido tu carrera, un tema de éxito, que me da muchísimo gusto que podamos compartir en este inicio de nuestra conversación, porque fue todo un reto, una campaña que sonó muchísimo y que nos dio y nos ayudó a hacer conciencia acerca de este tema que pues es fundamental para todos. Estoy conversando con Melina Licone, ella es la Medical Marketing Manager de Reckitt. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista para poder escuchar cómo está el tráfico en las calles de nuestra ciudad.
somos el caldero de risas y salero,
con trajes de caricia rellenamos el ropero.
Hicimos el aliño
de sueños y de niños,
pintamos en el cielo la bandera.
Y aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y sabes que nos escuchas también a través de iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana el enorme gusto de conversar con Melina Licona. Ella es la Medical Marketing Manager en Reckitt. Y bueno, Melina, has traído un segundo regalo para toda nuestra audiencia. Está de Vivimos Siempre Juntos, de Nacho Cano. Y cuéntanos, por favor, ¿por qué te gusta tanto?
Sí, claro, Enrique. Bueno, esta canción de Nacho Cano, durante pandemia hizo como una versión nueva con todos los elencos de la obra de Hoy No Me Puedo Levantar. Y la mandó a través de todas las redes sociales. Entonces, en este momento tan duro en que estábamos todos encerrados, separados, lejos de la familia, de los amigos, recuerdo que esta canción despertó en mí como este tema de recordar que como humanidad, no importa que estuviéramos separados, sino que en realidad el amor que nos une es lo que realmente nos une a las personas, ¿no? Y lo que en su momento a mí me ayudó muchísimo, pues, a salir de esa crisis.
Sin duda, y bueno, pues esta canción habla, pues, en ese sentido, un tema sensible, y que te agradecemos mucho que la hayas traído como regalo para toda nuestra audiencia, Melina. Y bueno, pues ahora quiero entrar de lleno a esta historia que es apasionante. Una empresa reconocida por tener marcas que acompañan la vida diaria de millones de personas. Reckitt, pues ya lo hemos visto en distintas áreas y con muchísimos productos súper conocidos. Cuéntanos cómo logra el área de marketing médico conectar la ciencia con la vida real de las familias.
Es una gran pregunta. Yo creo que el marketing médico nunca debe dejar de lado que nuestro consumidor final es un paciente. Un paciente como tú y yo, ¿no? Que cuando nos sentimos mal vamos al médico, justo eso, nos sentimos mal o tenemos un problema de salud que nos aqueja. Entonces, mientras no pierdas de vista que el centro de toda tu comunicación es el paciente, la ciencia es nada más un vehículo para llegar a ellos a través del médico. Entonces, para mí esa es la clave.
Sí, bueno, pues un tema fundamental, y en tu experiencia me gustaría escuchar qué papel juega esta empatía del marketing médico cuando se trata de comunicar temas de salud ahora, pues ya no solo con el público, sino también con los profesionales de la salud.
Exacto. Bueno, el marketing médico es un habilitador para que esta información llegue a los profesionales de la salud. Entonces, mucho de lo que se hace, Enrique, de lo que hacemos en nuestro día a día, es un tema de educación médica continua con los médicos. ¿Cómo llegamos con toda esta información que tenemos de estudios científicos, nuevas publicaciones, quizás nuevos beneficios de nuestros productos, y solo somos unos habilitadores para que ellos, a través de congresos, nuestra fuerza de venta, a través de temas digitales, también puedan estar al día con esta información y ofrezcan así estos beneficios a los pacientes?
Pues sí, porque, a ver, en el portafolio vemos marcas de productos que tienen muchos años en el mercado, pues marcas icónicas, y bueno, desde el punto de vista médico, ¿cómo ustedes les ayudan a llevar información actualizada que se sienta confiable a los profesionales de la salud para que puedan recomendar estos productos basados, pues, en evidencia y en confianza, y que finalmente, pues, ahí están los resultados, pero también una evolución a lo largo de los años?
Sí, es correcto. La parte de la ciencia detrás de, para mí, son todos los fundamentos, digamos así, como las bases, ¿no? Sobre la cual vamos a construir. Pero también la marca es muy importante, porque a través de la marca tú te das cuenta, como bien lo mencionas, cuáles son estos productos que han estado y nos han acompañado de generación en generación, como lo es Tempra, ¿no? Que a mí me lo daban cuando era niña, ahora lo consumen mis sobrinos, seguramente mi mamá también lo consumió. Entonces, estas marcas, todo el trust que hay detrás de ello es porque hay un gran equipo, no nada más de ciencia, sino de calidad incluso detrás de para que estos productos nunca le fallen a las familias mexicanas.
Y eso conlleva un reto muy importante en paralelo. ¿Cómo hacer que una marca con tantos años en el mercado se siga sintiendo actual? Una marca que lleva 20 o 30 años o más o 40 años en el mercado y que se siga sintiendo actual, útil y sobre todo frente a competencia, que no solamente compite en precios, sino también muchas veces en imagen, en decir innovación, en decir que pues tienen algún agregado de beneficio para la salud de los pacientes y sin embargo seguir manteniendo el liderazgo y presentar como una marca de tradición, pero con actualizaciones necesarias.
Lo acabas de decir, es innovación. Por ejemplo, en nuestro portafolio de Tempra infantil tenemos dos moléculas, paracetamol e ibuprofeno. Okay. El paracetamol, por ejemplo, que es gotas para bebés recién nacidos y luego jarabe para niños de 2 años en adelante. Los sabores es algo que estamos constantemente actualizando. El azúcar que tienen nuestros jarabes también es algo que estamos actualizando. Siempre conforme a las normas oficiales, pero también un poco más. ¿Qué valor agregado le vamos a dar a ese niño y esa mami que nos están consumiendo o al médico que nos está prescribiendo? En el caso del ibuprofeno, por ejemplo, es el único jarabe para niños de ibuprofeno en el mercado que no tiene colorantes ni azúcar, que hoy se ha demostrado que es algo súper importante. Los colorantes generan un tema de neurotoxicidad en los pequeños. Entonces, aunque parezca que es muy poquito lo que se le da, es súper importante y está demostrado. Entonces, todos estos valores agregados que les podemos dar, siempre enfocados en el bienestar del paciente, como opciones a nuestros médicos, es lo que nos mantiene vivos.
Pues sí, y opciones que finalmente se han comprobado que son realmente útiles. Y cuéntanos esta historia donde yo veo que hoy hay un mercado sobresaturado de información, muchísima información que pues realmente es poco útil. ¿Cómo logramos desde el marketing médico en Reckitt pues formular un proyecto que se diferencie del resto y que en esta saturación de información podamos encontrar un espacio para entregar nuestros mensajes de manera clara, Melina?
Claro, yo te diría que hoy es la hipersegmentación.
Okay.
De la información y la personalización de la información. Por ejemplo, un pediatra no está buscando la misma información que quizás un médico general o que quizás un alergólogo, ¿no? Entonces, hoy, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo personalizamos los mensajes que entregamos para que el pediatra pueda recibir la información que le interesa, el médico general al que le interesa y quizás el cardiopediatra otra? Entonces, lo que hacemos es la hipersegmentación de nuestros mensajes y de los estudios clínicos y materiales que tenemos. La otra es súper importante en el canal médico, Enrique, es buscar canales oficiales para llegar a los médicos. No nos vamos por redes sociales, no nos vamos por, digo, no porque sean malas, sino porque no son los canales oficiales por los cuales los médicos tienen toda esta actualización científica en el día a día.
Y cuéntanos, compártenos algún ejemplo de estos temas de campañas que están desarrollando de acercamiento del marketing médico frente a alguno de los productos que tú hoy tienes en tu cartera.
Claro que sí. Te puedo hablar de Temprafen, es este ibuprofeno para niños.
A ver.
Y te cuento un poco cómo hacemos esta estrategia 360. Por un lado, tenemos la visita médica, que a todos nos ha tocado ir a consulta y vemos que un representante está esperando a que salga el médico.
Sí.
Entonces, ese es un canal de comunicación siempre abierto para llevarles actualizaciones médicas, pero también producto para que la gente inicie estos tratamientos al momento que llegan al consultorio y no tengan que esperar a llegar a una farmacia para bajar la fiebre. Entonces, ese es un canal. La otra se llama Educación Médica Continua. Quiere decir que estamos en congresos. Por ejemplo, esta semana fue el de la Asociación Mexicana de Pediatría. Estuvimos ahí, llevamos a líderes de opinión para que den ponencias y se sigan educando a los médicos de estos temas relevantes. La otra es toda la parte digital, con el cual hacemos como un reach extendido para todos los médicos a los cuales no podemos llegar a través de nuestra fuerza de ventas, mediante canales oficiales como Vademécum, Salud Diario, ¿no? O sea, hay un montón hoy de plataformas médicas que son nuestras aliadas y a través de las cuales llegamos con información a estos médicos. Y por último, pero no menos importante, están todas las campañas que también hacemos en los hospitales de apoyo de educación al paciente.
Y eso mismo para la sociedad, ¿cómo desarrollas campañas ahora hacia el público en general, Melina?
Bueno, hacia el público en general, hablando de marketing médico, sin duda es educación al paciente. Además del jarabe que se puede tomar el niño para bajar la fiebre, yo cómo le puedo decir a la mami que tiene opciones adicionales como unos baños de agua tibia, quizás unos paños, ¿no? Y también informar, ¿no? Hay mucha, aunque parezca que hoy hay mucha información, hay desinformación sobre la información, ¿no?
Claro.
Entonces, de pronto el terror que nos da como personas ver un bebé con fiebre y
Uf.
quizás hablar un poco de desmitificar el que es una reacción natural del cuerpo. Entonces, en realidad la fiebre no es mala, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a reeducar alrededor de un tema y pues así llegamos a nuestros pacientes?
Pues sí, y con temas que finalmente, por ejemplo, en el área de los bebés es realmente muy importante. De ahí podría brincar de nuevo al tema de la leche. Los
Exacto.
componentes, pues, de los productos lácteos que ustedes dan como los famosos suplementos, o cuál es la palabra correcta para
Fórmulas, fórmulas, Lalo.
fórmulas, las
Sí.
fórmulas lácteas para complementar la alimentación de los niños.
Sí, totalmente. En realidad, Reckitt es una empresa que está muy enfocada, te diría, a la salud de los niños, bueno, a la salud en general, pero los negocios que tenemos están muy enfocados a la salud de los niños. Y el tema de las fórmulas infantiles no es nada más para ayudar a que México tenga una mejor nutrición, sino que hay niños que desde que nacen tienen problemas y no pueden consumir leche materna o cualquier fórmula.
Claro,
Y
claro.
estos productos están diseñados para que ellos tengan las mismas oportunidades de nutrición y de crecimiento que los pequeños que no tienen problemas.
Y que bueno, pues eso les hace la diferencia en su vida. Me quiero imaginar, por ejemplo, los que son alérgicos a la lactosa, ¿no? Que es algo que escucho
Exacto.
mucho en temas médicos infantiles.
Sí, así es. Entonces, aquí esto se trata de darle la oportunidad, como bien lo mencionas, a los niños a que no tengan que sufrir en esta etapa de crecimiento, sobre todo en etapas tan críticas en que se están desarrollando el cerebro, los órganos, ¿no? Y
Claro.
que puedan crecer como niños saludables, igual que cualquier otro que no tiene ninguna alergia.
Pues estoy conversando con Melina Licona. Ella es la Medical Marketing Manager de Reckitt. Estamos hablando de, pues, todos estos retos que la comunicación tiene desde el área del marketing, un área muy especializada, y aún más la del marketing médico, que finalmente, pues, tiene que estar trabajando de manera permanente con temas que son altamente sensibles, porque estamos hablando de la salud de las personas. Hablamos de niños, pero también hablamos de adultos, y esto, pues, tiene todo un reto, y sobre todo en una empresa tan grande y con tantos productos como esta, que hoy, pues, estamos escuchando con algunos ejemplos de cómo ir rompiendo esas barreras, cómo ir teniendo ejemplos de caso de éxito como este que estamos escuchando. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista, si me lo permiten, para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
Las cosas se complican si el afecto se limita a dos momentos de
fallo en estos tiempos de incomprensiones y desencantos. Tienen tantas buenas razones para soñar sin desfallecer. Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años, de esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer. Y recorro en mi memoria aquellos tiempos de cariño. Ella era una mis devoto, aunque daba clase en la escuela. Le gustaba el español y aunque lo hablaba poquito, tenía esos ojos bonitos. Listen to me, you will pay attention. I need you to write in English, muy perfecto paragraph. And tell me where did you learn, donde tú aprender to be tan coqueto. Remember not that the football until you finish the work you have.
Llegamos así al bloque final del programa de hoy. Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, el 88.9 Noticias. Información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y sabes que nos escuchas también a través de iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana el enorme privilegio de conversar con Melina Licona, la Medical Marketing Manager de Reckitt. Y bueno, Melina, un tercer regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia. Carito, Carlos Vives, cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
Y bueno, esta canción me pone de súper buenas cada vez que la escucho. Me mete todo el punch que necesito. Y bueno, mi familia es de Veracruz, entonces crecí entre salsa, cumbia, bachata, vallenato. Así que esta canción me remonta mucho a mi familia.
¡Qué maravilla! Ahí la tenemos de fondo musical. Nos alegra esta mañana con toda la gratitud de tenerte en este espacio. Y bueno, Melina, en estos últimos años hemos visto que ha habido un cambio importante en la forma en la que los consumidores pues se informan sobre temas de salud. ¿Qué ha hecho Reckitt para adaptarse a esta nueva generación de consumidores que son más digitales, que están más informados, pero que también son más exigentes?
Lo acabas de mencionar, ¿no? Son consumidores que son más digitales, entonces uno de los must que tenemos como Reckitt es estar en las plataformas digitales. Pero hablando de temas de salud, es muy importante no nada más estar en plataformas digitales, sino tener muchísimo cuidado con los líderes de opinión que escogemos, que deben de ser personas que estén formadas para poder dar consejos de salud o hablar de nuestros productos. La otra, para crear cercanía con estos consumidores más exigentes, es entender qué es lo que están buscando, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay una campaña de sal de uvas Picot que habla de los 7 síntomas del malestar estomacal. Entonces, somos nuevamente, los mensajes están más personalizados, enfocados a lo que está buscando cada consumidor para que puedan justo conectar con las marcas y sentirse a gusto con ellas.
Pues sí, y además, pues encontrar mensajes que les sean muy afines, en velocidad, en tiempo, en formato, y que seguramente todas esas son pues circunstancias que ustedes tienen que ir siguiendo, y pues es parte de la evolución que hemos comentado.
Sí, así es. Estar al día ahorita es un tema de tener la información correcta en el timing Correcto. Entonces, es un tema de que todos los días está generando este contenido y que tenemos que estar disponibles también en todos los motores de búsqueda para que un clic pueda estar la información correcta, información veraz, que pueda informar de manera correcta a nuestros consumidores, cuidando obviamente pues todos los medios por los cuales nos estamos comunicando con ellos, para evitar todo este tema de fake news, ya sabes, información falsa, etcétera.
Melina, como líder de área, ¿qué valores encuentras, qué valores personales consideras esenciales para trabajar en una empresa que combina innovación, ciencia y compromiso en la salud pública?
Yo creo que el primero es muchísima pasión, ¿no? Yo tengo una pasión grande por el trabajo que hago. A mí me llena mi trabajo. Saber que mi trabajo impacta de manera positiva la vida de las personas es algo que intento comunicarle al equipo para que con esta misma energía vayamos a hacer nuestro trabajo. Y la otra es mucha resiliencia. Las empresas grandes cambian de un día para otro. El público, nuestros consumidores cambian de un día para otro. Las tendencias de mercado hoy cambian de un día para otro. Entonces, tener la resiliencia necesaria para poder estar todos los días reinventándonos y poder sobrellevar la frustración humana que conlleva estos cambios.
Sin duda, y a ver, me gustaría mucho que nos dejaras un mensaje para quienes hoy inician sus carreras dentro del marketing farmacéutico o médico y que sueñan con trabajar en empresas, pues, con propósito como Reckitt y ser personas con la responsabilidad que hoy tú tienes.
Ay, claro que sí. Bueno, pues para todos estos futuros marqueteros médicos, les puedo decir que están a punto de embarcarse en un viaje emocionante y desafiante todos los días. El marketing no es solo crear anuncios o vender productos, sino contar historias, conectar con las personas y hacer que se sientan vistas, escuchadas y entendidas. Así que yo les puedo decir que cuenten historias, conecten, inspiren y sobre todo no pierdan de vista que su trabajo puede cambiar vidas. No se rindan, sigan soñando y todo el éxito.
Melina Licona, Medical Marketing Manager de Reddit, te quiero agradecer mucho que hayas estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio, Enrique. Es un gusto.
Mucho éxito y bueno, muchísimas gracias también a Pepe Núñez en los controles técnicos y a la parte más importante de nuestro programa. A todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado, les deseo un día extraordinario y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.